Aseo. El municipio produce actualmente 8,5 ton/d de residuos sólidos que son recolectados tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, para lo cual la administración municipal cuenta con un vehículo furgón. Desde el año 2008, los residuos recolectados se disponen en las vías, en terrenos y al frente de las viviendas, utilizándola como relleno para el control de inundaciones, debido a que el servicio no cuenta con un sitio de disposición final. De esta forma es común observar dentro del casco urbano acumulaciones de residuos junto a los cuerpos de agua, debajo de las viviendas, sobre las vías y en lotes abandonados, fotografía 2.5. Fotografía 2.5. Uso de residuos para control de inundaciones, Guapi. Los residuos generados en el municipio de Guapi son principalmente domiciliarios o de viviendas, ya que la ciudad no cuenta con instalaciones industriales o agrícolas que pudieran dar origen a residuos peligrosos. De esta forma, los residuos a manejar son considerados no peligrosos. Para atender esta situación, la gobernación del departamento está adelantando un plan de contingencia, que incluye los siguientes aspectos. La implementación de una celda de contingencia para un periodo de 3 años en el predio de Temuey, ubicado a unos 6,0 kilómetros del casco urbano, por vía fluvial, aguas arriba del río Guapi. En este sector se disponían los residuos sólidos antes del año 2008. Compra de 2 tractores para recolección, suministro de barcaza para mejorar la recolección y transporte de los residuos en la zona urbana y su traslado a la celda de contingencia. El plan de contingencia que se desarrolla actualmente para el municipio de Guapi no incluye la restauración urbana de vías y sitios empleados como botaderos de residuos. Sin embargo, es una actividad que será desarrollado en el marco del proyecto, tomando en cuenta que se requiere la remoción de residuos, para controlar las fuentes de contaminación más importante del municipio y por lo tanto prevenir riesgos de enfermedades hacia la población. Igualmente la remoción de residuos es requerida, para poder realizar la construcción de las obras de acueducto y alcantarillado. En forma preliminar, se ha estimado que se requiere remover aproximadamente 30.000 metros cúbicos para ser dispuestos en un sitio controlado. Actualmente no se cuenta con estudios para el subproyecto de restauración urbana, por lo que el Banco Mundial ha recomendado la elaboración de un estudio de diagnóstico y plan de acción que incluya la limpieza de las vías y el cierre de botaderos ubicados dentro del casco urbano. En el anexo 9 del MGA se presenta el alcance y contenido de dicho estudio. Este subproyecto permitirá evaluar la cantidad y calidad de residuos, conocer su estado y determinar las acciones correspondientes para su recolección, transporte y disposición final controlada. La implementación de este subproyecto permitirá además controlar los problemas de contaminación del suelo, cuerpos de agua natural y afectaciones sobre la salud humana. El plan de restauración incluirá acciones de sensibilización, educación e información hacia la comunidad, orientados a mejorar los hábitos de la población, cambio cultural en cuanto al manejo de los residuos, con el fin de que la comunidad adopte el sistema de aseo que se estará implementando y ya no disponga sus residuos en calles y lotes abandonados. Este plan incluirá acciones de educación a través de medios masivos, radio, televisión, así como campañas en escuelas, colegios, entre otros. Las acciones propuestas estarán incorporadas dentro del Plan de Información, Comunicación y Participación, PICP, que también es un instrumento del Banco Mundial para el proyecto. De otra parte, la empresa Encas Servicios ha contratado una consultoría para el estudio de alternativas tecnológicas de residuos sólidos. El estudio incluye la evaluación y selección de alternativas tecnológicas y diseños definitivos. Dentro de las alternativas se estudian procesos como el aprovechamiento, la incineración, el relleno sanitario y la combinación de los anteriores. La solución definitiva para el tratamiento y/o la disposición final será financiada por el Banco Mundial. Debido a las limitaciones de terreno presentes en el municipio, alta precipitación, zonas bajas e inundables, boscosas y con ausencia de vías, la incorporación de una planta de aprovechamiento de residuos, PAR, se observa como una de las tecnologías más probables de aplicación en Guapi. Este tipo de planta funciona como una instalación cerrada provistas de cubierta, techo, donde los residuos son recibidos, reclasificados y manejados de acuerdo con el tipo de residuo. De esta manera, una planta de aprovechamiento incluye actividades de almacenamiento y empaque de materiales recuperables, compostaje de materiales orgánicos y disposición final de material sobrante, rechazos figura 2.10. El municipio no cuenta con un plan de gestión de residuos sólidos, DGIRS. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT, emitió la Resolución 754 de 2014, donde se adopta la nueva metodología para elaboración del BGIRS. De esta forma, la Administración Municipal debe elaborar y/o actualizar el nuevo BGIRS acogiéndose a esta normativa, tabla 2.6. Este estudio será financiado con recursos del Gobierno Nacional. Se espera que las actividades y programas de reciclaje y aprovechamiento propuestos por el BGIRS para el municipio sean articulados con la planta de aprovechamiento de residuos, PARS, en caso de que esta sea la tecnología seleccionada, a ser financiados por el Banco Mundial. De esta forma, actividades del BGIRS como clasificación en la fuente, viviendas, recolección de materiales reciclables, rutas selectivas, son compatibles y/o complementarias con la PARS, ya que esta planta se constituiría en la instalación donde se procesaría los materiales reciclables que se recolecten en forma segregada en las viviendas y comercios de la ciudad. Figura 2.10, principales procesos de una PARS. Tabla 2.6, alcance y contenido de un BGIRS. Organización para la formulación de los BGIRS. Línea base, diagnóstico, parámetros, proyecciones, árbol de problemas, priorización de problemas, objetivos y metas, árbol de objetivos, definición de objetivos y metas, programas y proyectos para la implementación del BGIRS. Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo. Programa de recolección, transporte y transferencia. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas. Programa de lavado de áreas públicas. Programa de aprovechamiento. Programa de inclusión de recicladores. Programa de disposición final. Programa de gestión de residuos especiales. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición. Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural. Programa de gestión del riesgo. Cronograma. Plan financiero. Implementación, evaluación y seguimiento. Revisión y actualización GIRS. Fuente. Resolución 754 de 2014. MAPT. Municipio de Tumaco. Acueducto. El servicio de acueducto está conformado por la bocatoma flotante tipo barcaza sobre el río Mira, tuberías de aducción, planta de potabilización, tubería de conducción, tanques de almacenamiento y red de distribución domiciliaria. El sistema abastece el agua a la zona continental, la isla Tumaco y la isla El Morro. Tumaco tiene una cobertura de acueducto del 45%, con alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales y eventos antrópicos. Tampoco tiene servicio de alcantarillado y la disposición de aguas residuales se realiza a través de soluciones individuales, COMPES 3847 de 2015. La prestación del servicio de agua potable se caracteriza por el alto nivel de riesgo de la calidad del agua suministrada, principalmente por problemas de contaminación en las redes. Este factor podría incidir en el índice de mortalidad infantil que, según datos de ANE, para el 2013 se ubicaba en 29,99 por cada 1000 habitantes. Adicionalmente, no hay continuidad del servicio si se tiene en cuenta que este se presta entre 48 horas y 72 horas a la semana según el sector y las pérdidas se estiman en un 75%. En cuanto al servicio de aseo, se realiza disposición de residuos sólidos en una celda transitoria que cumplirá su vida útil en diciembre de 2016, COMPES 3847 de 2015. El acueducto cuenta con una concesión para captación de agua de 300 LPT/SEG, de los cuales capta 275 LPT/SEG a través de 4 motores ubicados en una barcaza sobre el río Mira. El agua es transportada a través de dos líneas de aducción, la primera de 16 y la segunda de 18 pulgadas, y presenta pérdidas de agua equivalentes al 21%. El agua llega a la TAP, que tiene capacidad de 300 LPT/SEG, desde la cual es distribuida hacia 2 tanques de almacenamiento subterráneos, luego es bombeada a las redes de distribución. La cobertura del municipio es diferenciada en cada una de las islas. Y, isla continente donde está asentada el 15% de la población, la cobertura es del 25% con redes obsoletas y pérdidas del 75% debido a conexiones informales. Y, isla Tumaco, donde está el 77% de la población, la cobertura es del 60%, y pérdidas superiores al 75% por conexiones informales. Y, la isla El Morro, la cobertura es del 20%, con el 8% de la población. El servicio de suministro de agua no es prestado a los hoteles. El servicio se presta en forma racionada en tres sectores, suministrando agua una día continuo a un sector, se suspende y cada sector se abastece cada tres días. Alcantarillado. Existen algunos sectores como Prado Mar, La Florita, El Morro y El Batallón que cuentan con un sistema de evacuación de aguas residuales sin tratamiento, lo cual se hace por bombeo directo al mar. Los barrios Ciudadela y Nuevo Horizonte cuentan tanques sépticos, donde tratan las aguas residuales para su posterior descarga al estero de Pajal. En un gran sector de la ciudad predominan los pozos de absorción, construidos por la misma comunidad. Se estima que más del 40% de las viviendas realizan la disposición final de excretas a campo abierto o directamente a la ensenada. Según el documento COMPES 3847-2015, las redes de agua potable presentan problemas de contaminación. Estos problemas pueden estar ocasionados por la falta de presión en las tuberías de agua, debido a la intermitencia del servicio, el deterioro o daño en las redes de agua potable, el aporte de aguas residuales al suelo por el deficiente sistema de alcantarillado, la inexistencia de alcantarillado en varias zonas. Este problema es común para los municipios de Guapi y Tumaco. En ambos municipios también el suelo cuenta con niveles freáticos altos, debido a su proximidad al mar, Tumaco, y al río Guapi, Guapi. Con la incorporación del proyecto de acueducto y alcantarillado en ambos municipios, se espera que todas las causas de contaminación de las redes sean cubiertas, ya que los nuevos sistemas han previsto la reposición de casi todas las redes de acueducto y de un porcentaje alto de alcantarillado. En ambos casos los estudios de diseño que adelantará el gobierno incluirán diagnóstico para conocer el estado de las redes. A medida que se implementa el sistema de alcantarillado, además se irán eliminando los vertimientos clandestinos de las viviendas y se irán clausurando algunos tanques sépticos que emplea la comunidad para la disposición de las aguas residuales. De todas formas, en el anexo 7 que corresponde a la guía para elaboración de MA, aplicable al sistema de alcantarillado se ha recomendado que en el capítulo de caracterización ambiental se incluya una evaluación de las aguas subsuperficiales, por medio de pozos de monitoreo ubicados en diversos sectores urbanos, que permitan la toma de muestras y la valoración del problema de contaminación de las aguas subsuperficiales. Estos pozos de monitoreo serán empleados en la etapa de construcción y operación para evaluar los beneficios del proyecto en relación con el control de la contaminación de las aguas subsuperficiales. El programa incluiría programa de monitoreo del agua potable en las viviendas para evaluar el beneficio en la salud pública. De otra parte, actualmente está en proceso la contratación a través de Findeter del Plan Maestro de Alcantarillado de Tumaco, el cual incluiría los diseños de las redes, la planta de tratamiento de aguas residuales y las autorizaciones ambientales correspondientes. Dentro de los estudios ambientales incluidos en la contratación se destacan los siguientes. Estudio de Impacto Ambiental, EIA, el cual lleva incluido un MA para la planta de tratamiento de aguas residuales. Plan de Gestión de Riesgos por Vertimientos, PGRMV, que es un requisito para obtener el permiso de vertimiento. Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, que es requisito para obtener permiso de vertimiento. Evaluación Ambiental de Vertimiento, EAV, basado en un modelo de simulación para evaluar el impacto del vertimiento sobre el cuerpo de agua receptor. También requisito para el permiso de vertimiento. De estos diseños se derivarán todas las obras necesarias para construir el alcantarillado, incluidas zonas palafíticas que ocupan un 35% de la población. Aseo. El área urbana del municipio de Tumaco genera 71,95 ton/día de residuos con una producción per cápita de 0,83 kilogramos/día. El gobierno local cuenta con el servicio de aseo proporcionado por la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Colombia, Acuaseo Sociedad Anónima ESP, que se encarga de los servicios de barrido, recolección domiciliaria, barrido de calles y disposición final en las zonas urbanas. El municipio cuenta con un plan de gestión de residuos sólidos, VIGIRS de 2008, que se encuentra desactualizado. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT, emitió la Resolución 754 de 2015, donde se adopta la nueva metodología para elaboración del VIGIRS. De esta forma, la Administración Municipal debe elaborar y/o actualizar el nuevo VIGIRS acogiéndose a esta normativa. Para la disposición final de residuos, el municipio cuenta con el relleno sanitario de Bucheri, operado por Acuaseo, el cual que tiene licencia ambiental con vigencia hasta el 30 de marzo de 2016, figura 2, 11. De todas formas, Acuaseo ha solicitado a la CRC una autorización de 2 años adicionales para continuar operando el relleno, tomando en cuenta que el predio cuenta con espacio para desarrollar una nueva celda denominada fase 5. Esta ampliación permitirá al municipio continuar disponiendo los residuos en forma controlada, mientras se implementa un nuevo relleno sanitario. De esta forma, dentro del proyecto se ha previsto implementar un nuevo relleno sanitario en un nuevo sitio para asegurar la disposición final en el largo plazo, el cual será financiado por el BM. Para esto, el municipio de Tumaco, en acompañamiento con Corpo Nariño, han evaluado varios sitios con base en visitas de campo y Corpo Nariño ha emitido conceptos sobre los predios visitados, estableciendo que 2 de los predios visitados y ubicados a 26 kilómetros del casco urbano podrían emplearse para el proyecto. No se cuenta con estudio técnico que demuestre la viabilidad ambiental de algún sitio escogido para ubicar el nuevo relleno sanitario. Igualmente, la Administración Municipal no ha establecido en forma específica el sitio donde se ubicará el proyecto. Por su parte, el Gobierno Nacional, a través de Findeter, ha contratado los diseños y estudio de impacto ambiental, EIA, para el nuevo relleno sanitario, el cual se estará iniciando una vez la Administración Municipal presente el predio sobre el cual realizará el proyecto. El EIA es un requisito normativo para la obtención de la licencia ambiental. El relleno sanitario de Tumaco ha sido previsto únicamente para residuos domiciliarios, tomando en cuenta que en Colombia la normatividad prohíbe el ingreso de residuos peligrosos a los rellenos sanitarios y se espera que los proyectos operen bajo la normativa colombiana. Colombia también cuenta con una norma nacional para el manejo de residuos peligrosos, Decreto 4741 de 2005, que establece la responsabilidad de los generadores de residuos, industrias, de tratar y disponer los residuos peligrosos en forma separada de los residuos no peligrosos, registrarse como generador de residuos peligrosos ante el Ministerio de Ambiente, enviar un reporte anual al Ministerio sobre la cantidad de residuos y la gestión realizada. Este decreto establece además que los residuos deben ser tratados por empresas autorizadas y prohíbe la disposición en rellenos sanitarios. Figura 2, 11, Planta General, Relleno Sanitario Bucheri de Tumaco Fuente, Acuaseo. 2013. De destaca además que la normatividad colombiana establece que los rellenos sanitarios deben contar con un manual de operación y mantenimiento para su operación y que se debe vigilar el ingreso de residuos peligrosos a dicho relleno para evitar su disposición dentro del mismo. El cierre del relleno sanitario de Bucheri, Tumaco, no está incluido en el proyecto a ser financiado por el banco y no se considera como una infraestructura asociada, ya que no es necesaria para cumplir con el objetivo de desarrollo del proyecto. Sin embargo, la UEB remitirá al banco el plan de cierre del relleno para fines informativos. Cabe aclarar que por norma colombiana, los planes de cierre no son requisito normativo para adelantar los nuevos proyectos de relleno sanitario, ya que cada proyecto cuenta con su respectiva licencia ambiental. En el numeral 6, 4, del MRA, se presenta el cronograma general de todos los estudios de consultoría correspondientes a los subproyectos de agua y saneamiento básico del Pacífico Sur. 2 de febrero de 2004, subcomponentes tecnológicos y actividades del proyecto. El préstamo del BIRF estaría orientado a mejorar los componentes de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios de Tumaco y Guapi. En todos los componentes tecnológicos se busca implementar obras que mejoren la cobertura, la calidad y garantice la continuidad del servicio. Las obras específicas que se podrían desarrollar aún están en etapa de definición y serían las que resulten de los estudios de diseño elaborados por el Gobierno Nacional. Sin embargo, para efectos de la evaluación y definición de la gestión ambiental requerida por el proyecto, se establecieron los subcomponentes tecnológicos que abarca el proyecto. Tabla 2.7. Tabla 2.7. Descripción de los subcomponentes tecnológicos del proyecto. Un componente tecnológico de acueducto. 1,1 bocatomas. Obras ingeniería para captar el agua superficial sobre un cuerpo de agua natural, río. Podría incluir estructuras de los lechos y barra o bordes del lecho normalmente en concreto y requiere la desviación total o parcial del agua del río o quebrada sobre los cuales se realiza la obra. 1,2 líneas de aducción. Corresponden al sistema para transportar el agua cruda superficial o subterránea desde su punto de captación hasta la planta de potabilización. Es una obra lineal que puede contener instalaciones de pretratamiento, desarenador, y equipos de bombeo, y el medio de transporte se hace a través de canales a flujo libre, o tuberías a presión a flujo libre, o una combinación de estos. 1,3 plantas de potabilización. Pueden comprender un conjunto de procesos para el tratamiento del agua y llevarla hasta condiciones físicas, químicas y bacteriológicas adecuadas para su uso posterior. Dependiendo de la calidad del agua pueden incluir los siguientes procesos: desarenación, aireación, microtamizado, remoción de grasas y aceites, aireación, coagulación, mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración lenta, desinfección, almacenamiento, ablandamiento, desferrización y desmagnetización. Desalinización y además puede disponer de instalaciones para laboratorio de análisis de agua, sala de dosificación, sala de instrumentación y control, almacenamiento de sustancias químicas y un área para disposición y manejo de los lodos de tratamiento. 1,4 líneas de conducción. Es una obra lineal que puede contener equipos de bombeo y el medio de transporte se hace mediante o tuberías a presión. Puede incluir válvulas de control y medidores de flujo. 1,5 almacenamiento de agua tratada. Los tanques de almacenamiento y regulación de flujo que alimentan las redes de distribución, usualmente se ubican en las áreas urbanas o en las zonas suburbanas y pueden ser, dependiendo de la topografía de la zona urbana, enterrados, semienterrados o elevados. 1,6 redes de distribución son el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que siguiendo un trazado lineal a lo largo de las vías urbanas o suburbanas de una localidad, conducen el agua desde los tanques de almacenamiento o plantas de tratamiento hasta los puntos de consumo, a los cuales la suministra a través de conexiones domiciliarias. Los tanques de almacenamiento hacen parte de la operación de la red de distribución de acueducto y mantienen la presión y continuidad del servicio de acuerdo a las necesidades de la demanda y las variaciones del consumo de agua a lo largo del día. 1,7 estaciones de bombeo. Corresponde al sistema empleado para elevar la línea piezométrica de fluido y ganar energía o presión para el sistema, de tal forma que se garantice una presión mínima a los usuarios. Cuando se instalan para reforzar la presión en un determinado sector de la red de distribución, su diseño y disposición deben ser tales que la tubería de impulsión esté siempre conectada a un tanque de almacenamiento regulación. 2. Componente tecnológico de alcantarillado. 2,1 alcantarillado sanitario. Es el conjunto de tuberías, colectores, interceptores y estructuras que siguiendo un trazado lineal a lo largo de las vías urbanas o suburbanas, están destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales de los predios y barra usuarios, las cuales se conectan a través de una acometida de alcantarillado. Las aguas residuales vertidas son llevadas a la planta de tratamiento de aguas residuales, previo vertimiento, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Puede incluir colectores de aguas residuales de viviendas ubicadas en zonas palafíticas. 2,2 alcantarillado pluvial. Es el conjunto de tuberías, colectores, canales, acequias y estructuras hidráulicas que siguiendo un trazado lineal, recolectan y transportan las aguas lluvias de una localidad. 2,3 alcantarillado combinado. Es el conjunto de tuberías, colectores, interceptores y estructuras de alivio, destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas residuales domésticas provenientes de los usuarios y sistemas de captación de aguas lluvias. Al igual que en los alcantarillados sanitarios, las aguas captadas requieren ser sometidas a tratamiento, previo a su vertimiento. 2,4 emisarios finales. Están constituidos por los colectores matrices, que finalmente conducen las aguas residuales tratadas, desde el sistema de tratamiento hasta el punto de disposición final de estas. El sistema puede estar constituido por una tubería o un canal en concreto que conduce las aguas por gravedad. Los emisarios finales no reciben conexiones domiciliarias en ruta. En el sitio de entrega, si es superficial, se puede requerir una estructura sobre el cauce lateral del cuerpo de agua superficial para prevenir procesos erosivos. 2,5 Planta de tratamiento de aguas residuales municipales son las obras o conjunto de obras donde se propicia el desarrollo controlado de procesos físicos, químicos y biológicos que permiten reducir a niveles convenientes el contenido de materia orgánica, nutrientes y patógenos de las aguas residuales domésticas para de esta forma disminuir su contaminación antes de su vertimiento a un medio natural. Los productos resultantes del tratamiento son los gases y lodos que, dependiendo del tipo de sistema y tamaño, requieren de un manejo especial como parte del proyecto. 2,6 Emisarios submarinos. Son sistemas de disposición final de las aguas residuales domésticas en el mar, el cual está constituido una tubería que las conduce y descarga a través de difusores a una profundidad marina y distancia tal de la costa que no constituye riesgo para la salud y el medio ambiente. 3. Componente tecnológico de aseo, tratamiento y disposición final de residuos. 3,1 Planta de aprovechamiento. Son las obras requeridas la construcción de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos, PARS, donde se realicen procesos de reclasificación de los materiales para recuperación de materiales reciclables, almacenamiento y embalaje de materiales recuperables, procesamiento de residuos orgánicos, fermentación, compostaje y barra o lombricultura, almacenamiento y barra o disposición final de materiales no recuperables. Los procesos se realizan en instalaciones cerradas tipo bodega, excepto el manejo de los rechazos. 3,2 Relleno sanitario. Son las obras requeridas para la disposición final controlada de los residuos, que puede incluir cerramiento perimetral, caseta y báscula de pesaje, vías de acceso, celda o vaso de disposición, excavaciones, rellenos, impermeabilización de fondo, red de drenaje de lixiviados, drenaje de gases, etc., manejo de agua lluvia, manejo y barra o tratamiento de lixiviados. 3,3 Cierre de rellenos sanitarios, botaderos y barra o recuperación de vías comprende las obras de cierre de los rellenos sanitarios, que incluye adecuación morfológica, manejo de gases y lixiviados, aplicación de cobertura final y manejo paisajístico. Comprende también el retiro de los residuos sólidos dispuestos en forma incontrolada sobre vías y botaderos a cielo abierto en el casco urbano de Guapi. Puede incluir tratamiento de material inerte de excavación, limpieza o retiro de residuos, para su posterior reutilización, disposición en escombreras o sitios controlados. Fuente: El Estudio. 2016. En el componente tecnológico de aseo, el proyecto incluye la implementación de un nuevo relleno sanitario en el caso de Tumaco y en el caso de Guapi podría incluir tanto aprovechamiento como relleno sanitario, dependiendo de los resultados del estudio de alternativas tecnológicas que se está desarrollando. En la tabla 2.8 se describen las actividades para los diferentes subcomponentes tecnológicos, acueducto, alcantarillado y aseo, que se podrían realizar durante la ejecución del proyecto. 3. Marco normativo aplicable. En este numeral se presenta la normatividad y legislación ambiental de Colombia que aplica a proyectos en los subcomponentes tecnológicos de acueducto, alcantarillado y aseo y que por lo tanto deberá tenerse en cuenta para el desarrollo de estudios, obras y actividades que componen el proyecto. En el anexo 1 se detalla el marco normativo colombiano aplicable y en el anexo 2 se presenta una lista de verificación y barra o requisitos para obtener licencia ambiental o permisos para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales. 3.1 Marco general. La Ley 99 de 1993 creó el Sistema Nacional Ambiental, SINA, que se define como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 99 de 1993. El CIN está compuesto por el Ministerio del Medio Ambiente, 34, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 5, Institutos de Investigación y el Subsistema de Investigación Ambiental, 4, Unidades Ambientales Urbanas y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Para la regulación ambiental en Colombia, a través del Congreso y del Gobierno ha expedido diversas normas, algunas anteriores al Código de Recursos Naturales Renovables, Ley 23 de 1973 y Decreto Ley 2811 de 1974, y numerosas posteriores, entre las más relevantes el Código Sanitario Nacional, Ley 09 de 1979, la Ley 99 de 1993, esta última en desarrollo de la Constitución Nacional expedida en 1991, la cual estableció el marco jurídico para la protección ambiental. En la tabla 3.1 se resumen las principales normas de tipo aplicables al proyecto, las cuales deberán ser aplicadas, dependiendo de la actividad, durante las etapas de diseño, gestión de autorizaciones ambientales, construcción y operación de los subproyectos. 3.2 Normativa ambiental aplicable a servicios públicos para la prestación de servicios públicos en el tema de suministro de agua, alcantarillado y aseo. En Colombia se cuenta con las siguientes normas. El Código de los Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, y los reglamentos que subsisten. El Código Sanitario Nacional, Ley 09 de 1979, y los reglamentos. El marco jurídico establecida por la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993 y los reglamentos pertinentes, la Ley 142 de 1994 y sus reglamentos, régimen de los servicios públicos domiciliarios, la Ley 373 de 1997 sobre uso eficiente y ahorro de agua, la Ley 388 de 1997 sobre planes de ordenamiento territorial, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, Capítulo 3, Sección 2, expedido por el MBCT que adoptó al Decreto 0838 de 2005 sobre localización de rellenos sanitarios. El artículo 25 de la Ley 142-94 estipula que las empresas de servicios públicos requieren contratos de concesión para usar las aguas y de permisos ambientales y sanitarios que la índole de sus actividades haga necesarios. Este mismo artículo plantea la obligación de quienes presten servicios públicos de invertir en el mantenimiento y recuperación del bien público explotado a través de concesión. El artículo 39 amplía el alcance del contrato de concesión de aguas, en el cual es posible establecer las condiciones en las que se debe devolver el agua después de usada. Tabla 3.1 Marco normativo ambiental en Colombia. Constitución Política 1991. Marco normativo colombiano general. Aire. Agua. Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, Decreto 1449 de 1977, Uso y Conservación de los Recursos Naturales, Ley 99 de 1993, Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, Organización del Sistema Nacional Ambiental, SINA. Decreto 2820 de 2010 por el cual se reglamenta el título octavo de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Resolución 1503 de 2010 por el cual se adopta la metodología general para la presentación de estudios ambientales. Ley 09 de 1979 Aire. Aire. Resolución 8321 de 1983 Protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. Decreto 948 de 1995 Prevención y control de contaminación atmosférica, protección calidad del aire. Modificado por el Decreto 2107 de 1995, Decreto 1697 de 1997, Decreto 979 de 2006, Decreto 1470 de 2014, Resolución 1048 de 1999, se fijan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, en condición de prueba dinámica, a partir del año 2001. modificado por Res 910 de 2008, Resolución 058 de 2002, establece normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos. Modificado por Res 886 de 2004, Res 909 de 2008. Resolución 601 de 2006 establece la norma de calidad del aire o nivel de emisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. Resolución 627 de 2006, norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Resolución 909 de 2008, se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. Resolución 910 de 2008, se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. Se reglamenta el artículo 91 del decreto 948 de 1995. Resolución 610 de 2010 modifica al resolución 601 de 2006 o norma de calidad del aire a nivel nacional. Ley 09 de 1979, agua. Agua. Decreto 1541 de 1978, concesión de aguas de uso público superficiales y subterráneas. Modificado por Decreto 2858 de 1981, Ley 9 de 1979, medidas sanitarias y protección del medio ambiente. Reglamentada por el Decreto Nacional 704 de 1986, Decreto Nacional 305 de 1988, Decreto Nacional 1172 de 1989, Decreto Nacional 374 de 1994, Decreto Nacional 1546 de 1998, Decreto Nacional 2493 de 2004, Decreto Nacional 126 de 2010, Decreto 1594 de 1984, vertimientos barra usos del agua. Derogado por el AR. 79, Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los ARS. 20 y 21, Resolución 1096 de 2000, se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS. Modificado por Res 668 de 2003, Res 1447 de 2005, Res 1459 de 2005, Resolución 2320 de 2009, Decreto 3100 de 2003, Reglamentación sobre tasas retributivas. El Decreto 3440 de 2004 modifica algunos artículos del Decreto 3100 de 2003. Resolución 1433 de 2004 reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre planes de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV. Modificado por Res 2145 de 2005, Resolución 2320 de 2009, se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000, que adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS, Decreto 3930 de 2010, usos del agua, residuos líquidos y ordenamiento del territorio barra vertimientos. Modificado por Decreto 4728 de 2010, Resolución 1514 de 2012, se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos, PGRMV. Resolución 631 de 2015, se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales a los sistemas de alcantarillado público. Decreto 1076 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ley 09 de 1979, Residuos Sólidos, Residuos Sólidos. Resolución 541 de 1994, se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Resolución 415 de 1998, se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnicas para realizar la misma. Decreto 0838 de 2005, se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos. Reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para la definición de las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios. Este decreto ha sido incorporado dentro del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, expedido por el MBCT. Resolución 1390 de 2005, se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003, modificada por Resolución 1684 de 2008. Ley 1259 de 2008 se instaura la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros. Decreto 3695 de 2009 reglamenta el formato, presentación y contenido del comparendo ambiental de que trata la Ley 1259 de 2008. También establece los lineamientos generales para su imposición de cualquiera de las infracciones sobre aseo, limpieza y recolección de residuos sólidos. Decreto 2981 de 2013, se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Este decreto ha sido incorporado dentro del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, expedido por el MBCT. Resolución 754 de 2014, se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos, VIGIRS. Ley 1021 de 2006, Ley Forestal. Decreto 877 de 1976, se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones. Decreto 1791 de 1996, se establece el régimen de aprovechamiento forestal. Resolución 096 de 2006, por la cual se modifican las resoluciones 316 de 1974 y 1408 de 1975, proferidas por el INDERENA, en relación con la veda sobre la especie roble, Quercus humboldtii. Decreto 900 de 1997, por el cual se reglamenta el certificado de incentivo forestal para conservación. Fauna. Decreto 1608 de 1978, se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. Decreto 1420 de 1997, por el cual se designan las autoridades científicas de Colombia ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. Decreto 3016 de 2013, por el cual se reglamenta el permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, vinculado con disposiciones del Decreto 309 de 2000, Resolución 192 de 2014, por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones, la cual deroga las anteriores. Otras. Decreto 919 de 1989, por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. Derogado por el art. 96, Ley 1523 de 2012. Reglamentado por el Decreto Nacional 976 de 1997, Decreto Nacional 2015 de 2001 y Decreto Nacional 4550 de 2009, Resolución 2400 de 1979, se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Reglamentado por el Decreto Nacional 1771 de 1994, reglamentado por el Decreto Nacional 1530 de 1996. Ley 1523 de 2012 adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Fuente. Adaptado por el autor. 2016. 3. Licencias ambientales. El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, capítulo 3, expedido por el MACS del MACS, reglamenta el título octavo de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales en Colombia, como un requisito obligatorio previo al desarrollo de cualquier actividad que pueda producir un deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente. En la tabla 3.2 se describen los proyectos, obras y actividades que requieren licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, o ante la Corporación Autónoma Regional, CAR, con jurisdicción del sitio donde se ubica el proyecto. En el anexo 2 se presentan los requisitos para solicitar licencia ambiental. Tabla 3.2, tipos de proyecto que requieren licencia ambiental. Nota. Todos los proyectos que requieren licencia ambiental deben elaborar una IA como requisito para solicitar la licencia ambiental. Anexo 2. Fuente. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, capítulo 3. MATS. De acuerdo con la normativa ambiental, los únicos subproyectos que requieren licencia ambientales sería la construcción y operación de relleno sanitario. En el anexo 2 se listan los requisitos para solicitar y barra obtener la licencia ambiental. El nuevo relleno sanitario de Tumaco requiere la elaboración de un estudio de impacto ambiental, EIA, para poder realizar la solicitud de licencia ambiental ante Corpo Nariño, anexo 3. En el caso de Guapi, la tecnología de manejo y disposición final está por definir, sin embargo, se requerirá de licencia ambiental si se selecciona o se implementa relleno sanitario como la solución definitiva. Cuando un proyecto a licenciar es competencia de las corporaciones autónomas regionales, estas deberán solicitar concepto al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, INVEMAR, sobre los posibles impactos ambientales en los ecosistemas marinos y costeros que pueda generar el proyecto, obra o actividad objeto de licenciamiento ambiental. Las plantas de tratamiento aguas residuales para Guapi y Tumaco, por ley no requieren de licencia ambiental, ya que el tamaño de cada planta es inferior a 200.000 habitantes. Sin embargo, para el caso de Tumaco, las políticas de salvaguardas requieren de un estudio de impacto ambiental, EIA, ya que la planta de todas maneras tiene un tamaño importante y se ubica en una zona que presenta características de sensibilidad ambiental importante, por la presencia de bosques, humedales, esteros y manglares, entre otros. Anexo 6. En el caso de Guapi, según las políticas de salvaguarda del Banco Mundial, se requiere un plan de manejo ambiental para todo el sistema de alcantarillado, dentro del cual se debe incluir la planta de tratamiento aguas residuales, ver capítulo 4. De esta forma, el MGA y las políticas del Banco Mundial busca que los proyectos cuenten con instrumentos de gestión y control ambiental acordes con la normativa ambiental y las condiciones particulares de las zonas donde se desarrollan los proyectos, ambas